sé que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡ala! ¡A lo loco!
Hola, buenos días. Pues hoy día 15 de febrero, domingo, tenemos un nuevo programa de Radio Parafuso. Yo soy Marcos y vamos a hablar de amor y todas las perspectivas y cómo lo pensamos. Hoy nos acompaña la señorita Phillips.
Buenos
por
días.
Un lado.
Buenos días.
Lady Poet, que hola. Ya la veo preparada.
Buenos días.
Sí, buenos días.
Una poesía sobre la
mano. ya me imaginaba. A la triste. Hola,
tal?
Buenos días.
¿Cómo estamos?
No sé hoy con qué nombre nos sorprenderá o Ferralleiro.
Buenos días. Pues a ver si alguno se acuerda de quién es. Hoy soy...
San Valentín.
No, Pepe Le Pew.
Ah, sí, la sí. Mofeta esta, que sabes que está, que fue censurada por acosador.
Pues no sé, yo no conozco esa historia.
Estoy en contra de la censura.
Sí. Ah, es graciosísimo, esos dibujos animados me encantaban.
Sí. Yo no me acuerdo.
Es una mofeta, no, un gato.
No, es una mofeta
que
se
persigue
enamora...
una gata.
Eso.
Sí.
¿Por qué cree que es una mofeta? Pero, que la anda acosando.
Menudo olor.
Me ha venido una imagen.
¿Quién escapa para
¿por
dónde?
Qué? ¿Por qué cree que la gata es una mofeta también?
Sí.
Y además, la mofeta es francesa.
Sí.
Olor a queijo de aquella.
Bueno, mira. Queremos saludar antes de empezar tratando sobre el amor a todas las radios amigas, a todas aquellas radios locas que de alguna forma nos vamos acompañando los unos con los otros y vamos extendiendo esa idea de poder hablar con libertad sobre lo que pensamos y tratar todo tipo de temas, pero también sobre todo los de salud mental.
Hablando de Pepe Le Pew, hay una crítica actualizada en la Wikipedia que dice: las actuaciones de este personaje han sido criticadas por normalizar la cultura de la violación y perpetuar los estereotipos de la cultura francesa. Amber George, en su ensayo del 2017 de Pride or Prejudice, Orgullo o Prejuicio, explorando las cuestiones del especitismo y la discapacidad, describe las acciones de Pepe hacia Penélope Pussycat, que era el objeto de su amor, como acoso sexual, acecho y abuso, y señaló que las cualidades de Pepe se burlan del pueblo francés y de su cultura. La controversia sobre el personaje se renovó cuando Warner Bros. Anunció que Pepe Le Pew había sido eliminado de Space Jam: A New Legacy y no regresaría para futuros proyectos en los estudios, al menos en corto plazo, siendo también eliminados los clásicos animados que se emiten en los medios filiales de Warner Media. Y en una cultura en una columna del New York Times en 2021, pues Charles M. Brown escribió que Pepe normalizó la cultura de la violación. Y el actor y comediante Dave Chappelle llamó a Pepe Le Pew en marzo del 2021 violador en medio de una presentación del Stand Up de su comedy. Entonces, imaginar, o sea, la que hay montada con una caricatura.
Bueno, unos dibujos animados para niños, pero...
Y la película fue cancelada finalmente. Yo os digo porque es que se montó gorda en eso. En el
sí,
del
pero
20,
bueno, eso es la perspectiva de hoy en día, pero en su momento eran unos dibujos graciosos para unos niños. Y eso es como ahora que dicen que el beso a Blancanieves o el beso a Cenicienta, no sé, no recuerdo qué personaje, pues es un abuso y tal. Bueno, entra dentro de esa polémica de hoy en día.
Sí, hay una lectura, ¿no? En todos los dibujos animados que veíamos, ¿no?
Sí, hay una nueva visión, una crítica, pero bueno, yo vi esos dibujos y son graciosos, ¿no?
No. Pero no nos fue inconsciente a saber o que nos dejó ahí sin no ser conscientes.
Hombre, es una mofeta que perseguía a una gata que era besada y sobeteada contra su voluntad.
Ya, yeah.
Claro.
Pues ahí está. Quiero decir, no es que la gente interpretara.
Que nos dejó en silencio.
Es que era eso. Pero bueno, yo lo digo como apunte de lo que de la superpolémica que hubo en el 2020-2021. Ya sé que no era el tema del día, pero.
No, sí que es.
Sí,
la realidad no sobrepasa.
Sí que es el tema, porque vivimos en una sociedad del odio y muchas veces ese amor, odio, o digamos que yo considero el odio como una ambivalencia del amor, de un amor no reconocido muchas veces, de un amor frustrado, de un amor que no es correspondido, por ejemplo, que no hay reciprocidad y se puede convertir en, pues en el mismo sentimiento, pero de vuelta, ¿no? Y a veces también ponemos como objeto, ¿no?, nuestro odio para justificarnos o para llevar por delante, pues, nuestra forma de pensar, nuestra ideología. Y entonces, a mí me parece curioso que se odie tanto en las redes, por ejemplo, y no podamos reconocer nuestro propio odio. O sea, siempre hablamos del odio como algo externo, como algo de fuera, y no lo podemos ver dentro de nosotros. Vivimos en una sociedad. Por eso pensaba, si vamos a hablar del amor y el odio, pensaba en Shakespeare, que habló sin tanta hipocresía sobre cómo, ¿no? Por ejemplo, el Rey Lear, que es una obra que me gusta mucho, y que, digamos, el rey obliga a hacer una expresión a sus hijas de amor, a ver quién la quiere más. Y la única que es sincera y que no lo quiere demostrar, porque al fin y al cabo eso es una forma de instrumentalizar el amor, ¿no?, es Cordelia. Y Cordelia, que bueno, es una tragedia como todas las de Shakespeare, es la única en realidad que lo quiere de verdad. Los otros expresan ese amor para quedarse con la parte de territorio que les cederá el Rey Lear, ni tan siquiera el Rey Lear no puede ver, sino que necesita ese reconocimiento antes de ver la sinceridad, ¿no? Uh-huh. Y ahora pensaba en esos odios que se crean contra Pedro Sánchez, se forman muñecos, el amor, por ejemplo, a una patria. ¿Por qué amamos a entelequias, ¿no? Fuera de que es un poco el Rey Lear también, ¿no? De crear entelequias que se tienen que querer, ¿no? ¿Por qué una bandera? O sea, que detrás de la bandera hay personas, ¿por qué? Pero eso nos lleva, en el momento que yo quiero, ¿no?, a una entelequia, un símbolo, como una bandera.
Que nos conectan, ¿no?
Pero nos obligan a odiar a otra persona.
No tiene
otro,
por qué
otro,
ser.
Siempre es así.
Yo
siempre
puedo
así,
querer mucho a mi bandera, a mi territorio, o meu terriño, como falei no anterior.
Pero ¿cómo se puede querer una bandera?
Non teño por que odiar outras linguas.
¿Cómo se puede querer una bandera? Sí, eso es difícil, porque al final los nacionalismos, tal como se crean normalmente,
pero eu creo
hay
que
una rivalidad. Y ni tan siquiera se entiende el patriotismo como un nacionalismo, que eso es curioso, ¿no?
Bueno,
entonces, todas estas cosas.
¿Se me deixa decir que a poesía?
Sí.
Por supuesto.
Estaba ahí lanzándome, pero bueno, Lady Poet.
É o tempo da poesía e demais, facendo unha oda ao amor.
Porque que se nos podemos a falar de odio, despois non me entra,
Claro. Se a esa oda ao amor, pois adiante.
No, bueno, a ver que vos parece. Intenta ser un pouco divertida, xa que saímos do día dos namorados, Iván Castellano. Se titula Entre citas, porque es un poema que va entre. Comienza con una cita de Borges y termina con una de Sócrates. La cita de Borges es: luego también está aquella parte de mi vida que yo no he tenido y que me habría gustado tener. Claro que sí, señor Borges, qué bien que le entiendo. A mí también me pasa. Yo también he sido presa del deseo voraz y me he tenido que consolar con la fantasía. Ante la dureza de la realidad, a mí me habría gustado tener tantas cosas que no he tenido. ¡Ay! Pero sobre todo y especialmente me habría gustado saborear sus labios y morder su carne. Y me habría encantado tener su sonrisa y su risa de redentora cosquilleándome la vida. Y sus ojitos negros mirándome arrebatado por la pasión fogosa del amor. Sí, señor. Y me habría gustado poder tutearte y disfrutarte y volver a casa cada día y encontrarte cocinándome un guiso de carne de ternera gallega con zanahorias y puerros y patatas de coristanco a ritmo de frillas. Con el delantal puesto que luego yo te desataría traviesa y juguetona y me habría gustado mucho, mucho, muchísimo pasar las navidades juntos y revueltos y cantar contigo el burrito sabanero. Contigo. A capela, hasta toser y toser y atorarme con tus risas y plancharte las camisas y comer turrones y muchos, muchos polvorones juntos. Y emborracharnos con el champán y atragantarnos con las uvas y besarnos bajo el muérdago. ¡Ay! Mi corazón. Y por eso te confieso, ruborizada y sumisa, que sí, que me habría gustado subirme aquel día a tu coche rojo pasión y al ponerme el cinturón decirte, mimosa, tranquilo, mi señor, que yo también voy hasta allí y estoy encantada de indicarte la dirección para que no se pierda. Aunque a mí lo que de verdad me gustaría es perderme con usted en este coche y que se nos haga de noche y tocarle cariñosa la pierna y reírme a carcajadas y presentarme y confesarle que me acabo de enamorar completa y absolutamente de usted. Yes. Al primer golpe de vista, caballero, y estoy más que dispuesta a dedicarle los mejores años de mi vida y a tener perros y gatos contigo, e incluso periquitos y canarios, y a concebir y a gestar y a parir y a criar y a educar y a alimentar a todos los hijos e hijas que tú quieras tener conmigo. Venga, engendremos una prole y superpoblemos el mundo con nuestros genes. Que nadie me pregunte que cómo es posible enamorarse o encoñarse o ilusionarse así de un perfecto desconocido. Esto es amor. Y quien lo probó, lo sabe, dijo el poeta. ¿Y qué dijo la ciencia? ¡Ay! La sacrosanta y docta ciencia aún no se pronuncia. Y es que los científicos a mí todavía me están estudiando. Y me han pedido que done mi cerebro al departamento de neurología cuando pase a mejor vida. A ver, el caso fue que yo venía de una rave y estaba sudadita y exhausta de bailar toda la noche, cual cenicienta posmoderna, pero como no tenía chofer ni carroza porque me falló mi hada madrina y ya no me aguantaban las piernas, ya estaba amaneciendo, me senté a esperar el bus urbano con mi tarjeta transporte en la mano para regresar a mis aposentos y estaba un poco puesta y muy cansada y ya muy indispuesta y empachada de tanta purpurina, demasiada fiesta. Yo estaba sentada en la marquesina vencida por la vida y con mis zapatitos de charol en la mano y el maquillaje corrido cuando apareció usted, cual príncipe azul, cual caballero andante o en este caso rodante, subido a su deportivo color rojo pasión, qué emoción. Usted, mi cariño, mi vida, mi pastelito de chocolate, mi fosquito bonito, para preguntarme muy amablemente una dirección y me miraste y, oh cielos, cuando esos ojitos negros se clavaron en los míos, ay, yo quise decir muchas cosas, pero embriagada de amor y de deseo, me aturullé. La confusión me pudo y mi pasado de estudiante cum laude de filosofía me delató y solo acerté a balbucear sonrojada ante la pregunta. Solo sé que no sé nada. Y es que, mis queridos oyentes, el amor no se puede explicar. Pues, acabáis de escuchar Entre Cita de Lady Poet.
Qué bonito, gracias, porque eu non sei se vos pasa os demais,
de audio, non me entra este poema.
Pero é que describes sí, tan ben un imaginario, o sea, sí, que espero sí. que...
No, yo me preguntaba si recordáis amor en el coche, como nos hablaba Lady Poet, algún tocamiento por ahí, o más en el cine.
Bueno, yo hablaba de un amor puro y...
¡Ah!
Como viña de un rey
platónico.
Bueno, no sé si o Ferralleiro, quizá hay una canción que puede expresar muy bien la fuerza del amor, que quería hablar de eso, no de odio, sino de esa fuerza que tiene el amor y que nos arrastra y nos lleva por lugar. A veces se confunde amor y cuidado. El cuidado, que viene de cogitare,
de cogitare.
Pensar.
Cogito sí. Ergo sum.
Sí, sí. Entonces viene de pensar. El cuidado es algo, es una decisión, puede ser una expresión del amor, pero no es amor. Amor tiene más que ver con lo que nos narraba ahora Lady Poet, con algo que...
No controlas, que llega de sorpresa.
Que puede llegar, que aparece, que es muy fuerte.
En castellano antiguo, cuidados viene de cuitas, que eran pensamientos y todo esto, ¿no?
Exacto. Nos pones una canción que define muy bien. ¿Tú qué piensas? ¿Tú tuviste muchas experiencias en coches?
En coches, sí. Hay muchas
amorosas,
pero amorosas ninguna.
A ninguna.
Si se acaba de comprar un coche nuevo.
Bueno.
Pero lo estrenaremos.
Yo no quería decir nada.
Aún no lo estrenaste.
Pequeño, eso es peor que un 5000, quizá. Es pequeñito.
No, no es tan pequeño, perdón. ¡Ah!
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación.
Bueno, ¿y qué pensáis? ¿Realmente os cagáis en el amor a veces o no? Pues, a lo largo de vuestra vida. Esa idea de por qué el amor realmente, si tiene un buen canal, pues es un estado...
Define un buen canal.
¿Cómo estás hoy, eh?
Pues a mí me hubiera gustado a mí me hubiera gustado tener más formación en lo que se refiere a relaciones sentimentales, cómo manejar mi conducta, mis sentimientos, más conocimiento de... Por ejemplo, ahora veo un terapeuta en el Facebook que se llama Andrés Bernaza, es un terapeuta de relaciones de pareja, y todo lo que dice me hubiera gustado saberlo cuando era más joven, porque realmente no, si no tienes una guía... Estás un poco voluble con tus sentimientos, te dejas llevar por los sentimientos, a lo mejor haces algo que no es correcto.
Te subes a cualquier coche. Sí.
A mí me parece muy interesante porque es verdad, sí, que en el amor pues cada uno lo siente de una forma muy diferente y cada uno lo expresa y lo lleva y también se hereda. Ahora pensaba en Hamlet, ¿no? Que ya se le aparece el padre y dice, véngate. Véngate de mí, ¿no? O sea, como esos odios o amores, ¿no? Vienen de atrás, ¿no? De otras generaciones, ¿no? Y nos hablan a través de ellas. Pero das con un punto muy interesante, porque yo he traído este tema porque nunca, nunca, nunca se habla de esa cosa que es el amor. Se habla de cómo lo vendemos, de cómo nos deshacemos de él. Se habla mucho de odio también, ¿no? Pero no de que está dentro de nosotros y que hay un denominador común, como decías tú. A mí me gustaría, también me hubiera gustado que me guiaran más en la cuestión también, por ejemplo, de la necesidad que tengo de reconocer a los demás para poder amar y de que me reconozcan y poder verlo dentro de mí, ¿no? Eso, yo he odiado mucho. durante por rabia, porque no podía expresar, porque que también está bien, te hace sentir vivo, también es interesante eso, ¿no? Y después está, bueno, se me ha ido ahora la cuestión que comentábamos antes de empezar el programa, que decía Gema, ¿no? Que lo contrario, para mí, el amor y el odio es algo ambivalente, ¿no? Que pues va a coger una fuerza. También la agresividad está ahí. Estaba pensando en Sartre y en Hegel, ¿no? Que hablan de eso, de cómo si no se encuentra, digamos, ese reconocimiento, puede convertirse en algo más agresivo o algo. Pero hablabas tú antes de que lo contrario, en realidad, es el miedo. Es verdad que el miedo mata.
Sí,
puede matar,
¿no?
Yo lo he visto a lo largo en mi familia, o cómo pues se puede ahogar el amor muchas veces, ¿no? Por miedo.
Paraliza. El amor y el odio son pulsiones que nos hacen ir hacia adelante, hacia el encuentro del objeto, sí, tanto del amor como del odio, mientras que el miedo es la pulsión reactiva que nos hace rechazarlo.
Sí, sí, sí.
Se paraliza, te quedas quieto.
Claro,
¿no?
Sería miedo y asco, que como emociones que nos rechazan del objeto, y el odio y el amor, dos pulsiones que nos acercan. O sea, por eso, bueno, en causa del problema encuentro como la pulsión de la que no te puedes deshacer. Y pienso, volviendo a la canción, yo, vamos, estoy totalmente con el autor, de acuerdo, es un mundo difícil, ¿eh?
Es un mundo difícil.
De vida intensa.
Sí,
y entonces
sí.
A veces tenemos que manejar esa intensidad de las pulsiones. Mm. Bueno, abrazo contigo la idea de que en el odio le tenemos que dar una vuelta. A ver cómo lo encauzamos, porque está ahí. Ignorarlo no sirve de nada, y cuando lo ignoras, pues te ¿cómo se dice? Te sobreviene en el peor de los momentos, porque te subyuga. Entonces, a veces las pasiones estamos subyugados por un odio que no sabemos manejar, pero que ignorar no.
El poeta Catulo había hablado odio et amo, ¿no? A un mismo objeto. Creo que a la triste había contactado con,
sí, a
con
ver,
unos algo, expertos en
o Fiudo, que decía señorita amor, Phillips, que
y me parece que ya están por ahí, tenemos una entrevista.
Decía, ¿sí? Que él, a que le gustaría haber aprendido un pouco máis sobre o amor, ¿no? Haber tido formación para o mellor tomar mellores decisións. Pois por eso hoxe temos como invitados a
Fran San Miguel e a Olga Molina.
Sí. De Amantes Extraordinarios, que os coñecín pois non fai moito a través das redes, porque bueno, teñen aí un proxecto estupendo que nos van a contar como aprender a conducir o amor, ¿no? Eu poño o símil de como temos que aprender a conducir un coche, ¿no? Hai que sacar un carné para poder usalo, pois tamén para usar un amor sano, aprender a amar de maneira sana, pois tamén a veces necesitamos axuda, ou moitas veces, ¿no? Para non sufrir, ou se o noso amor non é correspondido, pois non acabar nunha depresión ou nun estado anímico que te leva a camiños insospetables, ¿no?
Bueno, e decir que se llaman Amantes Extraordinarios, non ellos, sino a súa empresa. Bueno, buenos días, bienvenidos. ¿Nos escucháis? Buenos días, sí.
Hola, buenos días.
El ser buenos amantes. De hecho, viene de ahí el nombre, porque las relaciones de pareja empiezan con mucho amor y siendo amantes, ¿no?
Muy bien.
¿Qué pasa ya?
Sí, sí, no, nosotros iba a decir que encantadísimas de recibir aquí unos amantes extraordinarios. Estáis alegrando el domingo, por favor.
Además, un día importante hoy, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Es verdad, sí, sí.
Bueno,
esta del amor.
Yo os quería preguntar, vosotros dais orientación a parejas, no sé. Yo os quería preguntar cuáles son los problemas más comunes que os plantean. O sea, un poco por curiosidad, por saber cuáles son los problemas que aquejan a la gente.
Pues uno de lo que más nos viene es, bueno, iba a decir, no problema como tal, sino la culpa. ¿En qué es culpa de mi pareja? En esa mayoría viene, aquí pasa algo dentro de todo lo que es las relaciones de pareja, pero es culpa de mi pareja, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde nos quedamos pensando, porque claro, además en nuestra forma de trabajo no trabajamos desde esa parte, porque en una relación de pareja es 50-50 y desde 50 yo soy 100% responsable. Esto no va de andar buscando culpables, Y eso es una de las cosas que más nos
dicen. O sea, manejar esa manejar esa emoción, ¿no? La culpa dentro de la pareja.
Sí, bueno, y en primer lugar, tanto cómo me siento yo cuando mi relación no está funcionando, como a quién le pongo la culpa de lo que está pasando. Porque lógicamente cada uno creemos que estamos haciendo las cosas como mejor sabemos, obviamente, y siempre es como, esto está pasando porque mi pareja está actuando así, o porque no me está teniendo en cuenta, o porque no me quiere, o porque es egoísta, o por cuáles de estas tantas etiquetas que se ponen hoy en día relacionadas con el narcisismo, los evasivos, todas esas cosas que muchas veces nos quitan el foco de, a ver, ¿qué es lo que necesito cambiar? Y es como, ¿quién tiene la culpa? Y es uno de los problemas que más nos viene la gente cuando nos cuentan lo que les está pasando.
Y me gustaría añadir también la comunicación y problemas de sexualidad, que estos no se dicen. Nosotros tenemos el 90% de las personas que nos vienen, lo tienen, sin embargo, no lo dicen hasta ya después avanzado, no al principio de las sesiones. Son dos de los problemas más, la comunicación y la sexualidad.
Claro, porque eso cuesta abordarlo hasta que se coge un poquito de confianza. A ver,
el sexo siempre necesita unos preliminares, incluso en terapia.
Claro. Y yo, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo que vosotros hacéis, el coach y la terapia de pareja?
Pues mira, la diferencia básica es que en el coaching lo que hacemos es entrenar, que es el significado de coach, un entrenador, porque mucha gente desde hace años pues nos venía y decía, hemos ido a un terapeuta, hemos analizado por qué nos pasaba lo que nos pasaba, yo ya entiendo exactamente lo que me pasa, pero luego no sé qué hacer con eso, no sé cómo cambiar esos patrones. Me dicen, tenéis que comunicaros mejor, escucharos, vale, pero luego ¿cómo me escucho? ¿Cómo hago cuando mi pareja no me escucha y le digo que me escuche, pero parece que no me quiere escuchar? Pero luego hablamos con la otra parte de la pareja y la pareja dice, sí, el problema es cómo me habla. Y entonces muchas veces las parejas no saben cómo materializar con frases, con momentos, con detalles, con miradas, eso que las dos partes tienen necesidad de entenderse. Entonces lo que hacemos en el coaching es entrenar con herramientas, con habilidades, hasta muchas veces con frases exactas que hay que sustituir de cómo se dice normalmente a cómo resulta más funcional. Y muchas veces la gente no lo hace porque tenga muchas veces dices es que tienes un problema, tienes que ir a terapia porque tienes un problema, un trastorno. A veces en el día a día, como no entendamos qué es lo que le está pasando a mi pareja, lo primero que se me ocurre es decir, vete al psicólogo, que algo te pasa por dentro, ¿no? Pero tu pareja dice, no, si el problema no lo tengo yo, lo tienes tú, vete tú al psicólogo. Y muchas veces no es, a ver, todos tenemos nuestras taras, lógicamente, y nos viene bien trabajarnos, pero muchísimas veces en la pareja el problema no es que lo tenga yo o lo tenga el otro, es que lo tiene cómo estamos interactuando en base a patrones aprendidos de nuestros padres, a relaciones anteriores, cosas que repetimos y repetimos y creemos que debería funcionar, a aprendizajes que no son aprendizajes de las películas, de las canciones, que nos meten ideas de cómo se supone que deberíamos hacer, que deberían funcionar las cosas, pero la realidad no es esa, porque son patrones que no son reales, son de ficción o son de nuestras ideas o fantasías de lo que se supone que es el amor.
O sea, ¿cuánto entonces daño hacen las películas románticas, no? Perdón. Bueno.
Mucho. Mm. Sí, quería añadir también que, como dice Fran al final, que son patrones y por eso también la forma de trabajo que tenemos es sin buscar culpables y sin que nos tengáis que andar contando el por qué habéis discutido tal día, porque son patrones que se repiten en todas las parejas.
Ha cambiado mucho las relaciones en los últimos años, porque yo tengo la sensación de que es más difícil ahora, digamos, una estabilidad. Parece que no podamos trabajar por una relación más larga o tal, sino que vamos cambiando como cambiamos de coche, o que antes también se reparaba. Digamos, si se rompió un jarrón, pues se intentaba reparar, y ahora tengo la sensación de que sustituimos y ala, una cosa nueva. Esa es la percepción, pero que no, también ha cambiado mucho la sociedad.
Está cambiando también, y ahora también se ve mucho más la parte de yo, tú, y dónde quedan nosotros, y eso es lo que hace falta, porque es que si no quedan relaciones individuales, ¿para qué estar en pareja si no?
Sí, la gente pasamos de ser una sola carne, ¿verdad? Como Adán y Eva, ese mito de nos fundimos y ya. Y pasamos, de hecho, eso suele pasar en la fase de enamoramiento, a después el momento de agobio, de he desaparecido la relación y ahora ¿dónde estoy yo? Y entonces empieza a ser es que esto lo hago para que tú estés bien y esto lo tienes que hacer tú para que yo esté bien. Y entonces se rompe la parte común y entonces la gente dice, mira, como yo no estoy bien, tengo que estar en pareja para yo estar bien. No,
esa unidad.
La pareja son tres, son tú, yo y el nosotros. Y muchas veces en los problemas se olvida el nosotros y cómo se construye ese nosotros. Y muchas veces también en la terapia, mucha gente nos dice, es que yo ya estoy bien y mi pareja se ha trabajado y a terapia y está bien. Pero lo que no está funcionando bien es cómo interactuamos, cómo nos comunicamos, cómo el uno expresa sus sentimientos, cómo el otro lo recibe, cómo interactuamos a nivel sexual, como padres. Entonces muchos padres, la mayor parte, o sea, los problemas que tienen no es porque sus hijos se porten mal, sino porque no son un equipo a la hora de educar. Y luego tienen problemas con sus hijos pequeños, adolescentes, que es mucho más grave, o incluso de más mayores por problemas de comportamiento. Y es que nunca han ido alineados porque no se han sabido poner de acuerdo, alinear sus valores, comunicarse. Y entonces buscan ayuda para que su hijo cambie cuando lo que necesitan es ayuda para comunicarse y entenderse,
claro,
ir unidos realmente y no restarse fuera.
Por ejemplo, con el móvil es difícil. Yo tengo un ritual con mi pareja que es que el móvil no intercede en ciertos momentos. Comidas, cenas, no tiene que estar ahí. Porque, y además, hace poco leía estudios sobre que eso, había más parejas que se separaban cuando el móvil estaba demasiado presente en esas, claro, vidas.
Tiene sentido. Entonces,
claro, es lo que comentaban ahora, ¿no? Fran y Olga, la idea de comunicación, cómo nos olvidamos un poco de que tenemos que negociar constantemente, negociarnos con nosotros, ¿no? Y negociar con la otra persona. Para
negociar
llegar a,
como,
a un, nosotros, ¿no?
Yo lo llevo al imaginario de negociar con el móvil y tu pareja en la cama diciendo, deja el móvil ya.
Sí.
¿A cuántos de los que nos pueden estar escuchando ahora se están viendo en esa realidad?
Ah, sí.
De que lo último,
en la cama no,
lo
no
último
nunca,
que dejas antes de dormir es el móvil. Y lo primero que coges en el momento que te despiertas es el móvil. ¿Cuántos millones de personas hacen eso? Seguro que hay gente que se identifica.
De todas maneras, voy a hacer de abogado, sí, del diablo, sí, ¿vale? Toda la gente que esté pensando eso, que diga, ¿y qué es lo que pasa para que, o qué es lo que hago yo, porque eso es lo que depende de mí, para que mi pareja lo último que hace o coja,
exacto,
sea
algo? Sí.
Claro, mi pareja, mi pareja tendría que tener la pulsión de que lo último que desearía sería darme un beso de buenas noches,
claro,
y un,
exacto,
beso de buenos, sí, días, sí, ¿no?
Sí. Tu pareja, tu sea, hijo, tu abuelo, tu padre...
Claro, ahí está mi dentro de la relación, el 50, mi 100% también, porque al final, como decía al principio, al final vamos, es que mi pareja, ¿y qué hay por mi parte que,
claro,
puedo hacer?
Sí, que sí, eso sí, siempre cambie. Vemos más fácil, ¿no? Lo que el defecto del otro,
la
antes
la
que, ¿no?
Baja,
sí,
¿no?
Sí, antes que.
Bueno, sí, yo lo he puesto en el otro, sí, puedo, sí, ser mirarme a mí, ¿no? Primero mi ombligo. Sí.
¿Y cómo claro, trabajáis con sesiones online, presencial, los dos juntos por separado, primero uno, después otro?
Tenemos programas que trabajamos online con gente de toda España.
Porque estáis en Valladolid, ¿verdad? Estáis en Valladolid.
Sí,
sí,
sí, estamos,
sí,
en Valladolid.
Adelante.
Y algo muy potente, sí, y algo muy potente que también trabajamos a nivel pedagógico con grupos. O sea, tenemos sesiones grupales y luego también alguna individual. Porque es un método ya que es un paso a paso. O sea, hay que ir paso a paso, no va ahora, o sea, todo tiene una metodología. Porque primero, por ejemplo, a la hora de comunicarnos hay que empezar parando una discusión. En vez de comunicarte emocionalmente, lo primero es parar discusiones. Entonces, es metodología, es a nivel grupal, es coaching. ¿Por qué? Porque cuando está el grupo, lo que le puede pasar a uno puede verse identificado el otro, aunque igual se atreva menos a hablar. Y entonces, al final, eso ayuda también a anclar y a que cada uno se dé cuenta antes que cuando le decimos, oye, que no es nuestro papel decir a cada uno lo que tiene que hacer, sino cada uno darse cuenta a través de, pues, las preguntas y de cómo les guiamos. Y ahí es cuando hacen el wow, ahora sí. No es alguien que me tenga que decir, ni mi pareja, ni mi marido, ni mi mujer, ni un especialista que se está posicionando.
Sí, yo siempre hago una pregunta muy, muy simple. Que todo el mundo se pregunte, ¿cuántas veces he visto a una pareja estar mal y resolver su discusión? Porque la mayoría de la gente dice cero, ni siquiera sus padres. Pero luego pasa de casa de sus padres a su propia casa personal. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo que ni siquiera he visto hacer y que además nadie me ha enseñado?
Patrones o roles aprendidos, ¿no? De tu infancia.
Exacto. El modelaje es la forma en que aprendemos hasta hablar el idioma. Yo,
sí,
sé galego, pero si yo hubiera escuchado galego, pues solo de puro escucharlo me saldría natural algunas palabras. Luego aprendí un poco de portugués y tal. Pero el hecho de haberlo escuchado, ya sé cómo se articula ese idioma. El idioma de ponernos de acuerdo en pareja, de resolver un conflicto, también se aprende por modelaje. Y ya muchas veces la gente dice, es que esto que hacemos en las sesiones es como Netflix, pero de verdad, sin guión, sin ficción y con soluciones. No solo de repente nos vamos a patinar, como hacen las películas, vamos a patinar, bailamos, nos caemos uno encima del otro y de repente nos queremos y acabamos en la cama porque en el fondo nos queríamos. No, hay muchas situaciones que hay que resolver, hablar y aclarar en la pareja y nadie te da el...
Tampoco sabemos, es verdad, tampoco sabemos qué pasa 5 minutos después de que acabe la película, que podríamos ver... ¿no? Que parece que acabe bien y después vuelve a salir todo. Oye, muchísimas gracias. No sé si vosotros sois pareja y no sé si está bien preguntarlo.
Sí, sí.
Ah, sí, pareja, o sea que realmente hay modelo de verdad ahí.
Sí, bueno, una última cosa antes de despedirnos. Para buscaros, ¿cómo os buscan en Google? ¿Amantes Extraordinarios?
Sí, amantesextraordinarios.com, también en Instagram, Amantes Extraordinarios.
En YouTube, en todas partes.
Creo que es un excelente nombre a nivel de marketing.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Chao.
Gracias.
Adiós, adiós. Bueno, me ha venido una pregunta ahora. ¿Cómo acabáis las discusiones vosotros? ¿Cómo se resuelve eso?
Yo siempre busco la paz. Intento siempre arreglarme, porque luego me queda una sensación tan vacía, pero es al minuto, ¿eh? Al minuto yo ya busco...
Después de una... Al minuto buscas,
sí,
la paz.
Sí, la conciliación. Sí, sí. No, me siento fatal. Pero entiendo que hay gente que discute y luego pasa un año o dos sin hablarse.
Yeah. Yeah. ¿Y os acordáis por qué estáis discutiendo? ¿Cuándo lleváis 10 minutos o simplemente queréis ganar?
A ver, es que hay diferentes tipos de discusiones. A veces se discute por algo en concreto, que claro, eso tienes que tener un objetivo, decir, bueno, hasta qué punto esto es importante para mí como para discutirlo en pareja. Y a veces lo que hay en una pelea, no tanto una discusión, es una descarga de malestar.
Sí.
Entonces hay que ver si la otra persona o tú mismo quieres descargar ese malestar y te apetece, pues eso, darle ese cauce, o si realmente estás discutiendo por una negociación,
claro,
en concreto, yeah, que tienes que negociar, porque en pareja, claro, hay cosas que tienen que negociar porque implica la intimidad del otro. Entonces eso no se puede perder del norte. Y a veces simplemente es que, bueno, mira, tengo un mal día y necesito que la persona que está conmigo, se supone que es mi pareja, me arrope o valide una emoción aunque no tenga razón. Aunque sea negativa, sí. A veces necesitas mimos,
sí.
Está bien pedirlos,
sí, sí.
Y la otra persona tiene que hacer la generosidad de, bueno, igual no estás teniendo razón aquí, pero quieres mimos, vale. Y a veces no, son discusiones que hay que sentarse y decir, oye,
claro,
¿cuán importante es para ti esto? ¿Cuán importante es para mí? Y a ver si lo encauzamos. Quiero decir, yo veo varios tipos de,
lo que
de
pasa es que a veces se choca, que yo lo veo difícil. O sea, creo que al principio sí que dejamos pasar un montón de cosas por... O tal como lo describe Cervantes en El Quijote, porque se te fue la cabeza y una labradora de repente es una princesa y le huele la boca, en cambio a ti te huele a rosas y tal, me parece la mejor descripción de ese momento, ¿no? En que, pero llega un momento que... lo que comentaban Olga y Fran, ¿no? El yo y el tú se vuelve más claro, ¿no?
Claro,
entonces, ¿cómo empezar a negociar para que haya un nosotros? O sea, al cabo, no sé, cada uno tendrá su momento, el primer año, el segundo año, te diría, a lo mejor el tercer año incluso, no aparecen esas diferencias. Cada uno, a lo mejor a alguien le aparece a los 5 semanas, ¿eh? Que no estoy aquí estableciendo unos tiempos ni nada, simplemente que al principio... no sé por qué razón, pero hay algo químico que hace que no se tengan en cuenta,
claro,
digamos, o otras cosas, o no las ves, o no quieres verlas,
por la bioquímica
o tal.
Del
sí,
amor,
sí, sí.
Claro, pero
ese me cago en el amor, ¿no? Que con el que nos deleitaba o Ferralleiro.
Es muy diferente el proceso de enamoramiento en que estás secuestrado por tu propia bioquímica cerebral, que oye, lo que hay que hacer es disfrutarlo, que el proceso de estar en una pareja cuando tú conscientemente quieres elegir esa persona, claro, como compañero, claro, de vida.
Tomas la decisión, sí, de elegir.
Es diferente, es, sí, diferente, sí, sí, en estar enamoradísimo que, sí, estar consciente en una relación que se sostiene a lo largo del tiempo. Es decir, eso es casi como un contrato.
Mira, sí, no sé, sí, qué, sí, nos iba a decir el Ferrayero.
Sí, no, que yo iba a decir que había que diferenciar lo que es el amor del enamoramiento. Porque, ¿no?, el enamoramiento, para, yo lo definiría como un estado de enajenación mental transitorio.
Aquí sabemos bastante.
Afortunadamente, transitorios, sí, porque sería imposible sostener eso.
Pero siempre son casi siempre son transitorios. Sí. Sí, da igual que sea diagnosticado de esquizofrenia que de amor. La cuestión es transitoria.
Y cuando se acaba el enamoramiento es cuando se ve si realmente hay amor.
Bueno, también es una cuestión de compatibilidad. Cuanto más afín seas con la persona, se supone que menos discusiones va a haber.
¿Tú crees? Yo no lo sé.
¿Y qué es la compatibilidad?
No sé si, yo no sé si estoy de acuerdo con eso, porque muchas veces... yo ahí tengo dudas. Esta cosa también, romántica, de si se complementan... ¿No? ¿Se tiene que complementar una pareja o se tienen que querer? ¿Y cómo hacerlo?
Yo creo que es importante ser compatibles, o sea, tener unos valores parecidos y, no sé, una forma de...
No lo,
sí,
sé.
Sí, entiendo que puede... Pues, yo qué sé, imagínate que mi pareja es facha, me costaría, a mí, en mi caso, me costaría.
He de decir que a veces te puede sorprender el amor, que te enamoras de gente totalmente opuesta a ti, y a la larga
lo que hablamos de
valores opuestos y dices, ¿cómo yo me he enamorado de, pues, a lo mejor de,
hombre,
de,
mira, Nacho Vegas se relacionó con Andrea Levy, es algo que a mí me pareció ciencia ficción. Yo no sé si hubo o no. Duró poco también.
¿Quieres traer el salseo aquí a Radio Parafuso?
Oye, ¿sabes que lo entrevistaba Nacho Vegas una vez?
¿Y cómo es como persona?
Bueno, es me encanta. Me encantaría que estuviera aquí. Me encanta. Es una persona que además de que tiene mucho amor y mucha ternura, piensa, o sea, hay una profundidad ahí increíble. Me gusta mucho. Uh-huh. Me gusta mucho.
¿Y a la política la entrevistaste?
¿A Andrea Levy? Sí. No, pero mira, no me importaría preguntarla. Sí. Pues
igual te acabas enamorando, ¿eh?
No creo.
Así también.
Mi corazón está ocupado.
Nos podemos sumergir así.
Pero ahora no está entra de moda. Nadie ahí ya. Ahora está de moda. Ahí no entra.
Amigos, que creo que eso es, abrimos aquí un melón interesante. Podemos sumergirnos en la salud mental de los nuestros políticos.
Uh-huh. Pues yo creo que es importante en las discusiones no perder el respeto y no herirse. Siempre el respeto sobre... Para mí el respeto es un pil... O sea, es el amor, es como un sinónimo del amor, lo más importante. Y que es... Para mí es lo más importante. Lo más importante por encima del sexo, por encima del enamoramiento, por encima de todo, el respeto. Para mí el respeto es el amor.
Para mí también, ¿eh? O sea, una vez que has sido humillado, por ejemplo, o agraviado, ¿cómo se repara eso? Supongo que se puede porque, no sé, todos somos un poco gatos a veces, ¿no? Nos defendemos y soltamos un zarpazo, ¿no? Sí, exacto, un flash. Todo el mundo lo ha hecho, es inevitable, yo creo. Y además se aprende mucho de los gatos, porque los gatos se sueltan un zarpazo para decir, este es mi sitio, este es el mío, y luego pueden estar juntos todo el rato, pero como marcar esos límites y tal, y eso lo hacemos de alguna forma, ¿no?
Y no solo los gatos, los perritos también.
Y los perros, sí, sí. Yo hablo de los gatos porque yo, al tema de los gatos, sí.
¿Tienes gatos y yo perros?
Más presente, pero bueno, los animales en general se pueden querer y a la vez decir, bueno, pues cómo se expresan ellos, es muy interesante.
Hay un verso de Sabina que dice, si pudiéramos amar como animales...
Sería más fácil.
Sí.
No lo sé, lo deja ahí en condicionar. No sé si sería más fácil o más difícil. Porque quitar, a ver, racionalizar absolutamente todas las pulsiones como el amor, pues también es descafeinarlo.
Sí, porque cuando sientes amor y no lo puedes controlar, eso es maravilloso. Cuando es correspondido por las dos partes, claro. Es una sensación y a veces incluso...
Bueno, no para todo el mundo, ¿eh? Porque la pérdida de control agobia a mucha gente, sí. ¿No? Mí me ha salido mal siempre que me he enamorado, digamos, de esa forma. No me ha gustado.
¿Cuánto te ha salido bien?
Poco a poco, sí. Conociendo a la persona...
Para ti la amistad es la base del amor.
Sí, puede ser. Que tiene que ver también con lo que decía la señorita Phillips, ¿no? Con ese respeto, con ver que es un amigo que luego pues se comparten otras cosas, claro, que pueden ser sexo o tal, pero yo creo que por encima... porque ¿qué se hace con el sexo al final, ¿no? Habla de... No, pero quiero decir que...
Hacen personitas.
Ya, no, pero hablo del mercado, de cómo hemos utilizado, ¿no? Y se despoja de amor. Se despoja. Hablamos de sexo como si... No quiero decir que en el sexo... Bueno, una cosa es el sexo probablemente y otra cosa es el amor. Si van conjuntamente, es muy interesante.
Sí, pero...
¿no? Porque es algo muy fuerte cuando... Cuando el sexo viene porque hay amor. Eso me parece muy, 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 muy pleno para un ser humano.
Marcos, me decía a mí un terapeuta que hace años haciendo terapia de pareja, nos decía que ahora, ¿no?, la moda de tener amigos para tener sexo, tal. Que
era folla amigos, creo que se llama.
No quería decir la palabra.
A mí me lo han dicho por ahí, ¿eh?
Mi psicólogo. No quería decir la palabra, pero bueno, gracias, Gemma. Pues decía él que estaban muy equivocadas las personas que hacían eso, porque si solo se imaginaban que era un cambio, bueno, una práctica sexual y punto, decía él. Mira, están equivocados porque realmente cuando hacéis ese acto se segregan un montón de hormonas, y nos hablaba también de la oxitocina, que al final genera vínculo y va más allá de una mera relación física, ¿no?
Ya.
O sea, o por lo menos yo recuerdo eso que nos contaba, ¿no?
Supongo que habrá gente que lo controla que, más o tal. Está el tema de las parejas abiertas, contacto, que hay alguien que lo puede controlar y siempre hay una de las dos personas a veces falla en ese sentido.
Pero eso también lo decía el psicólogo, sí, que se creían que lo controlaban, pero es que eso es inevitable. Cuanto más contacto tienes, más lo haces, más acabas teniendo sentimientos.
Bueno, no todo el mundo, ¿eh? Hay hombres que no se vinculan, aunque tengan sexo.
O mujeres, supongo, también.
Sí, pero para las mujeres yo creo que...
Que nos llamen, que nos llamen al teléfono del programa.
¿Cuál es el teléfono del programa?
Es el 881-012-232. Y luego podéis mandar también WhatsApps al 644-737-30.
Bueno, con respecto de lo que decías, de los vínculos, si quieres... Bueno, y quieres hablar un poco de teoría, pues un famoso psicólogo, Carl Jung, tiene la frase ya famosa que
el encuentro
de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. O sea, siempre en el encuentro con el otro pues hay una transformación bioquímica, y ahí están las relaciones sociales, las relaciones humanas. Entonces, pretender que en algo tan absolutamente íntimo e intenso como es una relación sexual no vaya a ocurrir nada, pues es bastante bisoño.
Y cada vez que ahora escucho bisoño, me sale Ayuso en la cabeza. No, me sale Ayuso. Usó esa palabra una vez y no es una palabra tan poco usada que ya me aparece su imagen.
Podría decir
a la que, por cierto, odio. Ya que eso, estamos, no la aguanto. Sí, no la aguanto. ¿Qué te iba a decir? ¿Os ha ocurrido que amáis y de repente eso se gira, se troca, se convierte en odio?
Pues ya no.
En relaciones de pareja no tanto. Lo triste es cuando ocurre, que no se habla mucho, del duelo de la amistad. ¿Qué pasa cuando un amigo con el que has estado profundamente vinculado y te conoce íntimamente y viceversa, ocurre un desencuentro? ¿No se ocurre que hay una herida muy fuerte?
Sí, hay un duelo, hay un duelo
muy fuerte. Sí. Y yo creo que los grandes ahí pueden hacer más el odio que en una pareja. Porque en una pareja tú puedes decir, bueno, el vínculo de pareja terminó, que le vaya bien. ¿Sabes?
Pero si hay hijos de por medio, por ejemplo, eso es otro tema, que yo he visto cómo muchos hijos sufren, ¿no? Algo que no saben resolver.
Sí, pero no quiero salir del tema. Imagínate una amistad. Cuando te encuentras realmente decepcionado por una amistad, ahí creo que es más fácil que surja el odio, porque la sensación de no sé cómo.
Pues eso.
Yo creo que sale tanto en las parejas, también. Una vez se acaba a veces el... No siento que se acabe el amor. Cuando hay odio, todavía, digamos que simplemente ha trocado y ha cambiado de lado. Pero porque si algo siento yo a veces que no soportan las parejas que todavía quieren, es sentir la indiferencia de la otra persona. Prefieren que haya odio, porque el odio significa que hay una emoción ahí fuerte todavía, ¿no? Y que, ahora se ha transformado. Pero cuando yo cuando he visto que alguien que todavía quiere es simplemente ignorado, eso es insoportable.
Eso duele.
Eso es insoportable.
Tenemos una película para comentar todo esto que tendremos que meterla ya, porque aparte habla de todas estas cosas en la sección de locos
Lunas.
Por la fama. Si os apetece, por favor, sintonía y empezamos.
Venga.
Vale. Lunas de Hiel en España, Bitter Moon en inglés, es una película del año 1992 dirigida y producida por Roman Polanski. Está protagonizada por Hugh Grant y Christine Scott Thomas. Bueno, hay otros dos protagonistas también. Y bueno, el argumento, por contarlo brevemente, comienza con que Nigel, que es Hugh Grant, y Fiona se encuentran en un viaje de placer rumbo a la India a bordo de un crucero. Y ahí, bueno, no sé si queréis contar algo más del argumento de la película.
Un asfixiante crucero, podemos decir. Como en un ámbito cerrado, como es un crucero, vuelve la temática todavía más asfixiante. Para mí es como el crucero, lo que es el barco, es como un protagonista más de la película, la ambientación, para mí.
Polanski todavía está, puede viajar a Estados Unidos, o porque creo que tuvo problemas también cierto amor.
Por poder puede.
Amores jóvenes, pero una, ¿no? Vez, sí, poder, de verdad puede.
A ver, por poder puede, pero una vez allí va a tener problemas con la autoridad. Nos quedan 5 minutos para comentar la película.
Bueno, es que es muy interesante lo de Polanski.
¿Viste la película?
¿Os gustó?
Sí, pero no me acuerdo de ella.
¿Os gustó la película? Ferrajeiro, ¿a ti te gustó?
A ver, gustarme gustó, lo que pasa es que me parece demasiado irreal. O sea, no, me cuesta creer que realmente haya relaciones así, porque lo ve todo demasiado exagerado. O sea, hay una película que yo en la película no he visto amor en ni un solo minuto del metraje.
Bueno, la degradación del amor.
La realidad supera la ficción.
Pero realmente yo ahí no vi amor. Lo que vi es una chica enamorada, que no es lo mismo que el amor. Y pues un hombre que se encaprichó de una chica, pero que en ningún momento vi que la tratara con amor.
Ya, es más, habla de la pasión, el deseo, sobre todo el sexo, al principio de la historia de pareja, y después se ve la crueldad de él, la crueldad de ella, la relación se degenera, ¿no?, hacia dinámicas tóxicas, por llamarlo de alguna manera, de herirse el uno al otro. Y bueno, acaba de manera trágica, tiene un desenlace trágico y bueno, y vuelve el deseo que Nigel siente por la chica. Sí, no trata tanto el amor, no, yo creo que más es que el Ferrajeiro y yo estábamos viendo la película y decíamos, estos están cucus.
Oye, no sé si puedes encontrar una canción para acabar. No sé si te da tiempo, que a lo mejor te hago una potada. Es de Maciel, pero la canta Rigoberta, El amor me parece que se titula, Rigoberta Bandini.
Ay, me encanta,
y así acabamos porque la verdad es que es cuando hablábamos de la degradación del amor, esta canción va para arriba y luego dices, madre mía, es verdad esa potencia que tiene y que se lo lleva todo.
Y para terminar, si permites, la
ahí está, sí.
La cita de Catulo que decías, que es muy pequeñita, ¿sí?, que es odio y amo. Tal vez preguntes, ¿cómo es posible? No lo sé, pero siento que ocurre así y me torturo.
Acabamos. Muchas gracias. Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta el próximo programa.
Chao.
Feliz domingo.
Feliz domingo.
Feliz día de los enamorados.
El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva detrás, y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas, y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos, y te lleva. Hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieta, sin saber qué decir, y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comer.